sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches y bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde cada jueves divulgamos los avances en ciencia, tecnología y extensión de las 10 carreras que brinda la facultad. Como todos los jueves, también estamos conduciendo el programa con Sebastián Tamashiro. ¿Qué hace, Tama?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Todo bien. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que le contamos a la audiencia. La Escuela para Graduados de la Facultad cumple 30 años de vida. Desde su fundación, fue fundada por el ingeniero agrónomo Alberto Soriano en el año 87, y en este sentido hoy vamos a tener el gusto de charlar con tres docentes investigadores de la facultad que han sido y son fundamentales dentro de la historia de la escuela. Ellos son Antonio Hall, que es profesor emérito de la FAUBA, investigador emérito del CONICET, fue director de la escuela entre el año 98 y el 2003. También vamos a hablar con Martín Aguiar, docente de la Cátedra de Ecología, investigador principal de CONICET. Él dirigió la Escuela para Graduados entre 2009 y el año 2016. Y también nos va a visitar Gustavo Madoni, docente de la Cátedra de Cerealicultura e investigador independiente del CONICET y actual director de la escuela. Con todos ellos vamos a repasar la historia de la escuela, los hitos que fueron marcando su crecimiento hasta llegar a ser una de las mejores escuelas para graduados del país, sino tal vez la más importante, el presente y las ideas para los próximos años. Así que, presentado el programa, los invito a escuchar un tema musical y volvemos acá mismo en un par de minutos. Primer bloque en Sobre la Tierra, hoy en una emisión especial dedicada a los 30 años de la Escuela para Graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y por ello vamos a repasar un poco los orígenes de la escuela y los logros a lo largo de estas tres décadas. Por eso es que estamos en comunicación telefónica con Antonio Hall, que es docente emérito de la facultad y es investigador emérito del CONICET y fue director de la escuela entre el 98 y el 2003. Y aquí en el estudio Ya están presentes con nosotros Martín Aguiar, docente de la Cátedra de Ecología, investigador principal de CONICET y exdirector de la Escuela para Graduados entre el año 2009 y el 2016. Y también está con nosotros Gustavo Mazzoni, que es docente de la Cátedra de Cerealicultura e investigador independiente del CONICET. Él es el actual director de la escuela y a todos ellos les damos la bienvenida en Sobre la Tierra.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Martín?
Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Hola, Antonio, ¿estás ahí?
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien, Antonio?
Sí,
perfecto. Bien, y excusamos también a Martín Oester, es el que fue director de la escuela entre los años 2004 y 2008, que por motivos personales no pudo estar presente, pero bien, está dentro de la historia de la escuela.
Hay que nombrarlo.
Hay que nombrarlo. Y bien, yo quería arrancar con, bueno, un poco con lo que es la parte histórica de la escuela, ya que la Escuela para Graduados fue la primera del país y lleva el nombre de su creador, Alberto Soriano. Y me gustaría, tal vez, Antonio, que le contaran a la audiencia quién fue Soriano y un poco el contexto en el que se creó la escuela y cuál fue la visión que lo llevó a Alberto Soriano a la creación allá por la década del 80, ¿no? La escuela se creó en 1987.
¿Qué tengo que hacer para que una Escuela para Graduados tenga mi nombre, por ejemplo?
La cuestión de los 30 años es una aproximación. Me parece que las raíces de la escuela van más para atrás. Y, digamos, el primer hito importante fue la creación de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias de la República Argentina, que fue un proyecto conjunto de la ICA, el INTA, la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Y fue puesto en marcha a fines de los años 60. Y desapareció en todo el agujero negro del caos institucional y político de los años 70. Soriano tuvo un papel importante en la puesta en marcha de esa escuela, y se quedó con la convicción de que, ya que esa escuela había desaparecido, había que reemplazarla. Y entonces, en la facultad, en el año 1981, se empezaron a dictar 3 cursos para graduados bajo el auspicio del Departamento de Graduados de la UBA. Uh-huh. El siguiente hito importante fue la aceptación en el año 1985 de el título académico de Magíster en Ciencias, que no estaba reconocido por la UBA, y que en ese año sí se reconoció por primera vez. Y entonces eso llevó al relanzamiento, si uno quiere, de 5 programas de maestría. Suelos, recursos naturales, producción animal, producción vegetal, domiciliados en la FAUA, y biometría y economía agraria, que eran sobrevivientes de la escuela de Castelar, y estaban radicados en el INTA. Y estos fueron los programas que conformaron la base de la Escuela para Graduados en el 87, que fue cuando la Universidad de Buenos Aires crea la escuela. Y ahora sí, a partir de esa fecha valen los 30 años. En el 95 se agregó el programa de doctorado y con el tiempo se fueron agregando otros programas, siendo especialmente relevante por ser primeros la primera especialización, fertilidad de suelos y fertilizantes en el 97, y la primera maestría profesional, que es agronegocios y alimentos, en el 99. Y llegamos ahora a la fecha con un programa de doctorado, 9 programas de maestría, 16 programas de especialización, 4 de actualización y 2 posgrados. La creación de la escuela como tal fue importante porque puso bajo un mismo techo los 5 programas iniciales de maestría. que digamos, esos serán guiados por Soriano como director de la escuela, y Soriano tenía un consejo asesor que tenía integrantes de la facultad y integrantes externos. Y eso fue una cuestión que se ha mantenido en la escuela hasta ahora, eso de tener aportes de personas que son externas a la facultad, que es un recurso sumamente importante en aportar ideas nuevas, en a veces a resolver problemas que surgen inevitablemente cuando hay colisión de intereses entre los integrantes y demás. Y fue una práctica que se continuó con el programa de doctorado. El programa de doctorado tiene la comisión de doctorado que tiene también integrantes externos. Es importante reconocer también que eso de tener integrantes externos extiende a otros niveles. Muchos profesores de la escuela son están afiliados a otras universidades del país o otras universidades del exterior. Las personas que revisan los proyectos de maestría y doctorado, el proyecto de tesis, en primera instancia, también muchos de ellos son externos a la escuela, y por supuesto los miembros del jurado de tesis, tanto de maestría como de doctorado, muchas veces son externos a la escuela. Y esto es una dimensión importante, me parece, de todo el proceso. No hay duda que Soriano fue el creador de la escuela. Sin su constancia, ingenio, teoría moral, convicción, pasión y sacrificio, no habría una escuela. O por lo menos, si lo hubiese, no serían los mismos rastros que tiene ahora. Él invirtió muchísimo esfuerzo en eso. Pero también es importante señalar que hubo, a mi gusto, por lo menos cinco grupos de personas que fueron críticas para lograr el despegue inicial de la escuela. Uno fue el conjunto de decanos, Mizuno, Plenkoff, Mundt y sus secretarios de investigación y posgrado, que lograron pilotear la barca de los estudios de posgrado a través de los escollos y los bancos de arena burocráticos y reglamentarios de la UBA y de la Facultad de Agronomía, desde los primeros cursos, así sueltos, en el año 81, hasta la creación formal de la escuela en el 87. Hubo personas y autoridades dentro de la estructura del INTA que dieron apoyo económico y de voluntades que fueron críticas para el sostén de las actividades de las escuelas en los primeros años de su existencia. Las personas involucradas en la coordinación de los cinco programas iniciales, que eran, digamos, líderes de un conjunto de profesores y directores de tesis que colaboraron con la puesta en marcha de estos programas, el personal administrativo de apoyo de la escuela, que digamos generó un ambiente tanto interno como externo, que reconocen los alumnos, los profesores invitados, los jurados de tesis invitados, las personas que evalúan los proyectos de tesis y demás, muy especial. Y entonces, ese ambiente y ese ámbito de colaboración y trabajo ha sido un elemento muy, muy importante en el crecimiento de la escuela. Y por último, los profesores invitados de otros países de la Argentina que complementaron a los docentes de la facultad en varios de los cursos y o dictaban cursos totalmente sobre la base de contribuciones externas. Así que eso me parece que son las cosas más destacadas, me parece.
Uh-huh. Sí, salientes.
Del pasado.
Es un poco difícil igual también, ¿no? Meter tanta información de tantos años, ¿no? Pero, no, sí, se entendió bastante bien.
Bueno, no, pero es un punto importante eso, ¿no? Es la escuela que vemos ahora es el producto de el esfuerzo sostenido de muchas personas, lideradas al principio por Soriano, pero luego con el aporte de muchos otros, que han dado lo que hoy reconocemos como la escuela.
Perfecto. Bien, tenemos que ir a un corte. Volvemos en un minuto. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel. Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando acerca de los 30 años que cumple la Escuela para Graduados de nuestra facultad y estamos en comunicación con Antonio Hall y en nuestros estudios está Martín Aguiar y Gustavo Madoni, Gustavo es actual director de la Escuela para Graduados y Antonio y Martín fueron directores. Son actualmente exdirectores de la escuela. Y bien, estábamos hablando acerca de la historia y vamos a avanzar un poco, pero pensando en aquellos años, tal vez te quería preguntar, Martín, en aquellas épocas en las que tal vez vos hiciste una maestría en la escuela...
Sí, yo fui de los primeros inscriptos y también de los primeros graduados en esas maestrías.
Pero me parece que en aquellos momentos, bueno, no había doctorado en ese momento,
no,
y entonces sí, tal vez la tendencia era ir a hacerlo afuera.
Sí, a mí me parece que es interesante por ahí trazar ahí un poquito, perder un ratito trazando un poco cómo es la historia. La agronomía no tenía, es una carrera profesional, digamos, y no tenía una trayectoria o una historia de estudios para graduados como puede ser ciencias exactas y naturales. Uh-huh. Entonces esto realmente aparecía como una cosa... en algún punto disruptiva, me parece a mí. Y entonces es interesante ver cómo esa historia que relató Antonio, cómo se fue completando, ¿no es cierto? Digamos, esa primera fase con maestrías claramente orientadas hacia la investigación agropecuaria. Uh-huh. Después, la aparición del doctorado, que, digamos, implicaba un compromiso mayor en términos de tiempo y de esfuerzo de la gente y en términos de proyectos y originalidad de los estudios. Pero muy pegadito ahí está lo que planteó Antonio, que son las primeras carreras profesionales. Con lo cual medio que se volvía a lo profesional dentro de lo agronómico, que me parece que es muy, muy interesante, ¿no es cierto? Que nos lleva a la instancia actual, en donde tenemos esos dos grupos de, digamos, de carreras, en algún punto diferenciado, porque hay gente que se mueve, digamos, de lo profesional a lo académico y viceversa, no son muchos, pero está, pero muchísima sinergia dentro de la propia escuela entre estas dos visiones, ¿no?, de la agronomía, la visión profesional y la visión más de investigación. Así que me parece que eso es importante. Y después la otra cosa que me gustaría señalar, que por ahí lo va también a repetir Gustavo, pero le saco la... es que esos mismos, digamos, yo diría que esos cinco grupos que identificó Antonio, que han sido claves para la fundación, han sido claves... al menos en mi perspectiva, que es como director desde 2009 al 2016, son claves o han sido claves en esos años que yo estuve como director. Sin esos grupos de gente que ha tenido ese mismo compromiso que describió Antonio, no estaríamos donde estamos.
Claro, incluso entre esas dos áreas, lo que vos decías, la sinergia, hay muchos profesores que están compartidos, docentes que son de la parte académica, científica, están también en la parte profesional.
Sí. Sí, justo yo quería agregar a lo que decía Martín, es que también veníamos hablando hoy eso, que la aparición del área profesional para los docentes de la facultad también fue muy enriquecedora, porque el día a día del contacto con el profesional, que es un público bastante distinto al de la que toma la rama académica, ha permitido también enriquecer y hasta en algunos casos formular proyectos y líneas de trabajo en conjunto con los mismos egresados, que hoy por hoy varios de ellos ocupan posiciones en el medio bastante importantes en distintas actividades, ¿no?, del medio agropecuario.
Yo simplemente agregaría que en términos de la oferta de la Universidad de Buenos Aires, nuestra Facultad de Agronomía, siendo profesional como es por origen, me parece que nuestro modelo de escuela es un modelo que puede aportar un montón a varias de las otras facultades profesionales. Hay muchísima experiencia nuestra para ofrecer. Y digo dos cosas, pero me parece que...
Lo que quieras.
Claro, no, yo quería agregar que Antonio no lo dijo, pero el papel de Antonio siguiendo como director a la escuela para mí fue clave en el sentido de perfeccionar un montón de las otras cosas que había planteado Soriano en un comienzo, pero sobre todo establecer reglamentos que cristalizaban eso de manera muy clara. Tener los reglamentos ha sido una de las cosas bien importantes de nuestra escuela, en el sentido que marcan, por algún momento, reglas de juego, digamos, por decirlo de alguna manera fácil, muy claras y que nos permiten a todos orientarnos en nuestro comportamiento diario. Sí. Digamos, lo que tenemos que dirigir, los que tenemos que estudiar, los que tenemos que dirigir a los que estudian, ¿no?
Bien. Y cualquiera de los tres que quiera tomar la posta de la respuesta, pero quería preguntar, ¿qué significó para el país la aparición de los posgrados en agronomía?
Bueno, me parece que una parte ya estuvo contestada, ¿no? La gente salía afuera a hacer los posgrados. Bueno, yo soy un poco más joven que Martín, y justo cuando estaba terminando la maestría me estaba planteando ir afuera a hacer el doctorado, porque era el proceso lógico de lo que yo veía que hacían afuera. Mis compañeros de cátedra, perdón. Y bueno, por una cuestión de beca que me salió y me inscribí a hacer el doctorado en la UBA, y después tuve oportunidad de ir afuera también y comprobar que verdaderamente nuestra formación era igual o superior que haber ido afuera, y podía canalizar la parte de trabajar con otro grupo en una estancia postdoctoral o más corta y no todo un doctorado afuera, ¿no? Pero para mí fue una gran oportunidad para el país y para todos los profesionales, como decía Martín, de una rama profesional que tenga la posibilidad de la capacitación a nivel académico que ofrece la maestría y doctorado, verdaderamente fue, hoy para mí definió varios de las posiciones líderes que tienen hoy nuestros colegas en distintos ámbitos académicos y, e institucionales, ¿no es cierto?
Pues la formación de recursos humanos, porque al fin y al cabo es un feedback que...
Exactamente. Sí, podés reconocer fácilmente dentro del país, en empresas, en instituciones y fuera del país en otras universidades, egresados de nuestra escuela, ¿no? En posiciones claves.
Es interesante también que generalmente vuelven, ¿no?, los egresados de la escuela para graduados para contar un poco la experiencia, lo que le dio a la escuela para graduados y algo, retroalimentación de lo que está sucediendo en el ámbito profesional.
Y algunos son docentes nuestros, o son evaluadores de nuestros proyectos, o son evaluadores de nuestras tesis. Es gente con la cual, no vamos a decir la verdad, no tenemos contacto con el 100% de los egresados, pero los que se han desempeñado en el ámbito académico, por ejemplo, acá o fuera del país, siguen siendo, estando vinculados. Claro. Y en el área profesional también, algunos en lo que son las carreras profesionales.
Buenísimo. Y un poco está contestado, pero quisiera profundizar un poco, porque el origen de la escuela fue en investigación, o básicamente investigación, después surgió la parte profesional. ¿Cuál fue el impacto en investigación de la formación de la escuela?
Y por ahí Antonio podría... ¿Estás ahí, Antonio?
Pasó la pelota.
Me parece que eso fue sumamente importante, es decir, generar un ambiente donde la investigación era un elemento clave de la formación de recursos humanos. Tuvo, obviamente, repercusiones fuera de la facultad, pero dentro de la facultad me parece que también aportó a un cambio de visión de la actividad de los docentes de la facultad. Que, digamos, en el momento de creación de la escuela, por distintas razones, la importancia de la investigación en la actividad de la facultad era relativamente limitada. Había muy pocos docentes que doblaban como investigadores. Ahora la cosa es distinta. Y el tono de la discusión, la evaluación de las cosas, se acepta que un docente full time a la vez es investigador, debe ser investigador.
Sí, creo que gran parte de nuestra formación, bueno, yo como estudiante todavía, gran parte de mi formación fue dada por docentes investigadores, entonces tuvimos mucho contenido, digamos, de investigación. No sé si en esa época también tenía igual importancia, ¿no?, la parte de saber cómo es el método científico, digamos.
No, seguro que no. Y ahora lo es. Y alcanza, digamos, la investigación como actividad importante, ya sea aplicada o más profunda. Antes eran unos pocos profesores de la facultad que lo practicaban. Sí. Antes, yo digo antes de la creación de la escuela. Y ahora ya no es así, está distribuida en muchas cátedras de la facultad. Y es una cosa importante y se ve en el reconocimiento de la facultad como fuente de generación de conocimientos. Se ve en los rankings, la facultad, por ejemplo, en los rankings universitarios que incluyen como una dimensión de la evaluación, la investigación, la facultad está por delante del resto de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Digamos, y eso para una facultad que en su momento era, desde el punto de vista de investigación, muy poco reconocido, es un cambio muy importante. Y la escuela me parece que, digamos, habría que hacer un estudio profundo de eso, pero me parece que, por lo menos en la superficie, eso está bastante claro.
Bien, Antonio, perdón, tengo que interrumpir un minuto, tenemos que ir al informativo. Nos encontramos en un ratito.
Dale.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando en el estudio y telefónicamente con docentes de la Facultad de Agronomía, investigadores del CONICET, que fueron directores de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, que está cumpliendo sus primeros 30 años de vida, y también con Gustavo Madoni, que es el actual director de la Escuela para Graduados, Martín Aguiar, que fue director de la escuela entre el año 1998 y 2003.
No, 2009
y 2016, se me corrió el renglón.
Qué bueno tenerlos acá para que nos corrijan en vivo.
Sí, bien. Y Antonio Hall, que fue director entre el 98 y 2003. Bien, ahí creo que leí bien. Bien.
Habíamos terminado. Bien,
habíamos, Pablo, sí, estábamos... Pablo, estábamos
Antonio.
Sí, Antonio.
Pablo, ¿puede hacer un comentario para seguir lo que...
Sí, en la misma línea de lo que había quedado antes del informativo.
Sí, por favor. Martín había mencionado el papel de los reglamentos, que no sé si la palabra correcta es reglamentos o son marcos de referencia públicos. Y eso es verdad, digamos, una parte del crecimiento de la escuela fue... generar, por un lado, a través de discusiones internas y consultas y demás, marcos de referencia para las actividades principales de la escuela. ¿Qué es lo que se espera encontrar cuando uno tiene un proyecto de tesis para considerar, para decidir si el candidato o la candidata es aceptada o no a la escuela? ¿Qué es lo que uno tiene que mirar si uno está considerando una tesis y tiene que decidir si, sobre la base de esa tesis, si el candidato puede exponer la misma y eventualmente acceder al grado al cual aspira? Ese trabajo no fue instantáneo, fue un proceso de descubrimiento interno, porque veíamos que necesitábamos avisar a todo el mundo, las personas que invitábamos a evaluar proyectos de tesis, las personas que invitábamos a actuar como jurado de tesis, a los tesistas propiamente dicho, que bueno, esto es lo que se espera de una tesis. Y creo que una de las satisfacciones mayores que ha arrojado ese proceso no es solamente el hecho de que ha servido en sus distintas funciones, pero sino que otras escuelas para graduados lo han copiado para alguna variante. Pero digamos, en la copia se ve claramente el origen de esos reglamentos o lista de objetivos, lo cual me sugiere que, digamos, seguramente eso es perfeccionable, pero que groseramente llegamos un hueco importante. Y es importante notar también de que si a uno le piden evaluar una tesis de doctorado de la Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, uno no tiene este tipo de guía. No viene la tesis con una lista de preguntas que se tienen que contestar. Y en ese sentido, también creo que es un ejemplo de las cosas que la escuela para graduados puede contribuir a la universidad como total.
Y ¿cuál es, este, para ustedes, el elemento más importante en la formación de un graduado?
Bueno, ¿entre qué cosas?
Bueno, pasar por la tesis, tener la instancia de hacer la investigación.
Para mí, es que el candidato tiene que asumir la gerencia de su propia tesis. Tiene que aceptar que es una persona que, dado una cantidad limitada de recursos y disponibilidad de equipo, etcétera, 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 esa persona tiene que lo más pronto posible hacerse dueño de ese proyecto, usar todos los medios que tiene a su disposición para conseguir ayuda de otros que pueden ser o pueden no ser miembros de su comité. Y que lleven el proceso hasta su instancia final, que es la redacción de la tesis, y yo diría, más allá de la tesis, la redacción de los trabajos que están basados en el trabajo realizado en la tesis. El trabajo para ser publicados en revistas con un sistema de revisión por parte de pares exigente.
Y
esa para mí es clave.
Bien, y eso pensando más que nada en la parte de investigación, el área de formación de investigación de la escuela.
Sí,
pero
no es de todo,
Yo ahí yo también, mirando así de lejos todo el proceso, me parece que, digamos, ciertamente cuando se armó la escuela estaba fuertemente centrada en el trabajo de tesis. Sin embargo, no hubo un descuido de los cursos. Los cursos eran un elemento fundamental en la medida en que daban y presentaban a los estudiantes los marcos teóricos y conceptuales que después él, como dice Antonio, iba a utilizar en el gerenciamiento de su proyecto. Entonces, me parece que en ese sentido la escuela tuvo un desarrollo sumamente equilibrado. De nuevo, volvamos al paso inicial, es una situación muy profesional. Y ahí las primeras maestrías estaban fuertemente orientadas hacia el trabajo de tesis. Sin embargo, no se descuidó todo el tema de armado de cursos. Los cursos, ciertamente, yo tomé esos cursos. Fueron cursos para mí que me abrieron la cabeza y que me siguen siendo útiles hasta el día de hoy como capítulos dentro de lo que es la disciplina que yo en la cual yo trabajo. Entonces me parece que eso es clave. Y lo que a mí siempre me ha sorprendido es la fuerza con la que aún con la que los directores de las carreras profesionales adhieren al tema de la tesis. Es decir, los directores de las carreras profesionales y su cuerpo docente adhieren también a la cuestión del estudio de posgrado, ya sea la maestría o la especialización, o como con un fuerte hincapié o con una importancia o una relevancia importante de la tesis.
La tesis.
¿Me entendés? Así que, porque uno pone los cursos y uno podría pensar que los cursos funcionan como simples actualización. Digamos, un profesional toma los cursos para actualizar. Y no es el caso
Conocimiento en sí.
Claro, y no es el caso en nuestros estudiantes. En la mayoría. Estoy hablando de grandes números, no de los detalles. Así que no sé qué pensás vos, Gustavo, pero yo creo que ahí hay un balance que a mí realmente me satisface y que creo que es importante en términos, de nuevo, de mirar el posgrado para carreras profesionales.
Claro.
Sí, yo para agregar nada más, porque comparto lo que dijo Antonio y Martín, si vos me preguntás a mí qué lográs, cuánto te sentís satisfecho con un estudiante tuyo que finalizó un posgrado, cuando me doy cuenta que esa persona sabe de ese tema mucho más que yo. Ahí ese es el alumno ideal. No siempre ocurre, Por supuesto, debería tener más chance por un periodo más largo y de maduración un estudiante de doctorado de lograrlo que uno de maestría. Yo creo que la gran diferencia entre la maestría y el doctorado es esa, es que en la maestría hay una energía mayor puesta del director en gran parte de la carrera y corriendo juntos. Tenemos las excepciones, por supuesto, ¿no? Y en el doctorado uno debería lograr que en algún momento vea que su estudiante despegó como un avión y lo supera ampliamente a uno, y es ese alumno inquieto que va a buscar a otro asesoramiento, le pregunta a otro colega, investiga, te trae un paper, quiere discutir un paper. Ese es el alumno ideal, pues dice, este tipo ya voló y ya tiene alas y le di todo lo que le podíamos dar.
Claro. Bien, tenemos que ir a un breve corte y volvemos en un minuto.
Bueno.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando acerca de los 30 años de la Escuela para Graduados de nuestra facultad y queríamos preguntarle a Gustavo acerca de la actualidad de la escuela, de la demanda de carreras por la parte profesional, por la parte de investigación. ¿Cuántos estudiantes tiene la escuela? Bueno, estadísticas, ¿tenés estadísticas?
Tengo algunas estadísticas. No, en primer lugar quiero decir que para mí es un orgullo estar dirigiendo la escuela, tener los antecedentes que tiene, los directores que tuvo, me pone en una posición de suma responsabilidad de seguir manejando esto, que la verdaderamente hay que cuidarlo y alimentarlo día a día para que no vayamos para atrás con la escuela, sino al contrario, día a día ir creciendo más en calidad, autoexigencia, autoevaluación, que estamos pensando que nos está tocando hacer una autoevaluación. La verdad que es un orgullo estar en este momento sentado dirigiendo la escuela. Para mí es un desafío enorme. Y la escuela en estos 30 años ya tiene más de 1000 egresados, que es un número impactante. Hace un par de años tuvimos en la fiesta de fin de año el egresado número 1000. Estaba por suerte el egresado número 1 también, ¿viste? Se daban las dos cosas, porque 30 años al final no es tanto. Y hoy por hoy ya estamos llegando a los 1100 egresados. Los números finalizados. Este año cerca de 50 egresados tuvimos, más o menos un 25% de las carreras profesionales y el resto repartido entre doctorado, un poco más de doctorado que maestrías, pero son más o menos unos casi unos 50 egresados, alguno más puede haber de ahora hasta fin de año. Y en marcha tenemos un montón, tenemos más de 200 proyectos de doctorado en marcha, que es un montón, tenemos otro tanto de lo que son maestrías en su conjunto. Y por suerte tenemos mucha presencia de alumnos internacionales. En los últimos años hay aproximadamente unos 150 alumnos formalmente inscritos de un total que, entre si tomamos los que están en marcha más los alumnos ocasionales, debemos andar cerca de los 1000 alumnos que dan vuelta por la escuela. Y ese número, que es muy impactante, es bueno recordarlo, porque cuando uno ve que esos 1000 alumnos físicamente los administran muy pocas personas, hablo del personal no docente, que es sumamente valioso, sinceramente, porque administran todo eso, y a su vez contamos con la colaboración, por supuesto, de los directores, de los docentes, de los cursos, es infinita la cantidad de gente que está atrás de estos 1000 alumnos y de lograr estos niveles de concurrencia y de demanda. Incluso ahora, como te decía, de alumnos extranjeros que se ha comenzado a reconocer la escuela no solamente de ámbito nacional, sino internacional, y verdaderamente tenemos una escuela de calidad del mundo de habla hispana, y estamos recibiendo muchos alumnos latinoamericanos que los gobiernos becan para hacer sus posgrados y les exigen que busquen dentro de lo que es la oferta académica las escuelas de mayor calidad y mejor clasificación, y bueno, y por suerte llegan a nuestra escuela, así que eso no es menor también como dato.
Y en diversidad, en las carreras que ofrece la escuela, ¿de qué punta a qué punta vamos?
¿Diversidad de qué? ¿De la gente que viene?
No, de carreras. De temas abordados por las distintas programas, carreras.
Es muy divertido estar en una reunión de comisión académica. Yo estuve en la reunión de comisión desde que era alumno, después como director de la maestría, ahora como director de la escuela, y te puedo contar que hoy tener capaz que 60 trámites en una reunión de comisión, que van desde los problemas sociales, los problemas económicos, ecológicos, productivos, de realidades de nuestro país, de realidades de otro país, porque tenemos todos los alumnos extranjeros, que muchos en el área profesional tienen foco en las producciones locales, que incluso muchas veces no están ni representadas en nuestro país. Demuestra la gran diversidad que abarca la escuela, desde la economía, los agronegocios, como te decía, la parte social, que a veces decís, estoy en una escuela de agronomía y te cuesta verlo, porque estamos tratando el problema de cuestiones de sociales, que uno pensaría que eso está en una facultad de ciencias sociales. Sin embargo, están insertos dentro del medio agropecuario y el tejido agropecuario, y lo estamos abarcando.
Me imagino que habrá una demanda grande de ciertos años a esta parte con las cuestiones ambientales, con el surgimiento de la licenciatura.
Bueno, eso justamente, eso es un desafío que tiene un programa, que es el programa de recursos naturales, que bueno, sí, si uno mira las tesis de recursos naturales iniciales y las de ahora, se observa ese cambio en la demanda, que está perfecto. Es muy dinámica, me parece, tiene que ser muy dinámico los programas, y de hecho, si uno mira los programas, se han ido incorporando cursos, otros cursos se han discontinuado porque obedecieron a una demanda, programas que se hicieron en su momento y que después no continuaron. No me extrañaría que aparezcan programas nuevos. De hecho, ahora tenemos dos posgrados que se están armando nuevos, que se están presentando. En eso también me parece que es bueno lo que hizo la escuela, en sentir que no es un paquete cerrado, sino que a través de las autoevaluaciones que hubo, o las evaluaciones, la CONEAU que categorizó a nuestros programas, todas esas observaciones son muy tenidas en cuenta, y me parece que todos los directores que hemos tenido, y yo me quiero incluir, tenemos mucha autocrítica, y me parece que eso es muy sano. Tenemos muchos controles internos y externos en la escuela, y eso asegura tratar de mantener la calidad más allá de que se incorporen cursos nuevos o programas nuevos.
Claro.
Quería volver a resaltar esto, me parece muy muy lindo lo que dijiste, esto es un espacio de encuentro de diversas disciplinas, o quizás, no sé, a mí me parece que tengo un poco de miedo que quizás mucha gente que se mete en investigación se vaya cerrando en su campo, pero es lindo también saber que hay un punto de encuentro en que se puede seguir profundizando en cualquier tipo de, de tema, pero teniendo en cuenta que es una mesa grande donde podemos discutir entre todos. Y quería volver un poco a un tema que ya hablamos durante toda la entrevista, pero nada, ¿qué tiene para ofrecer la escuela de pregrados a gente que está terminando su carrera de grado, ¿no? También, pero como muchos no sabemos qué hacer, me incluyo.
Mira, por suerte, cuando yo me recibí, yo creo que la escuela ahora la conoce más gente de cuando yo me recibí. Yo hoy le decía a Alicia, la secretaria académica, que yo me enteré de la escuela el día que juré, que me dieron un papelito que decía escuela para graduados. Claro, hacía 2 años que se había formalmente fundado la escuela, no sabía ni lo que era ni dónde quedaba. Y hoy, únicamente, soy el director de la escuela, ¿no? Pero me parece que hoy hay toda una noción mayor de lo que son los programas de beca, que también no eran tan fuertes, porque una cosa que no se dijo, y me parece que tiene que ver un poco con lo que dijo Antonio, el mérito a los decanos, es que los docentes de la Facultad de Agronomía, que hoy por hoy casi todos son exclusivas y casi todos tienen posgrado, que eso era diametralmente opuesto a cuando yo cursé la facultad, no tenían las oportunidades que tienen ahora de hacer un posgrado. Hoy por hoy todos los docentes de la facultad prácticamente es a costo cero para ellos, la facultad asume ese costo, o sea, la escuela recibe lo que sería la parte económica de esos docentes, pero el docente tiene 100% de descuento en lo que es hacer su posgrado. Y eso es importantísimo para los docentes porque los ha llevado a que todos tengan su posgrado, casi todos, y para los alumnos egresados me parece que hay señales un poco más claras de la importancia de hacer un posgrado, que es una modalidad que me parece que quienes quieren añadir mayor conocimiento a su formación de grado, es el momento de hacerlo. Siempre le digo lo mismo, yo aprovechen ahora que son jóvenes y tienen pocas responsabilidades, siempre después es mucho más difícil. Y hoy por hoy creo que, como alguna vez dije en una materia taller 1, una vez me invitaron a dar una charla con los alumnos de primer año, yo le dije, lo que ustedes tienen para su futuro que invertir es juventud y promedio. Y eso les asegura que cuando se reciben tienen una beca y hacen un posgrado. Y la verdad que eso a veces no lo vislumbramos cuando somos jóvenes y estudiantes. Y hoy por hoy los mejores alumnos de la facultad tienen mucha chance de obtener becas. Y la tesis de grado, que es otra de las virtudes de nuestra carrera, que no toda la facultad de agronomía la tienen, es una buena medida de acercarse a los grupos que decía Antonio de trabajo, de grupos de investigación, y empezar a tomarle el gusto a ver si verdaderamente están dispuestos a seguir un poco más estudiando o no. Está la otra posibilidad, irse a trabajar, formarse en la área profesional y volver a la escuela, que siempre está las puertas abiertas, ¿no?
Bien. Sé que se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero tengo una pregunta para cerrar. Porque estábamos hablando de que la escuela cambia, se ajusta, las demandas de los estudiantes cambian, hay un continuo acomodamiento en todo esto. Y la pregunta es, ¿el espíritu de Soriano sigue presente en la escuela?
Yo creo que sí. Digamos, el espíritu de Soriano para mí no es otra cosa que responder a la curiosidad. Seguir la curiosidad de uno. Y me parece que es el campo en donde uno puede seguir su curiosidad. La escuela para graduados es el campo que uno tiene que recorrer.
Muy bueno. Bien, llegamos al final. Queríamos agradecerle a ustedes la presencia acá en el estudio y a Antonio, que estuvo en línea y participando. Muchas gracias por estar acá y bueno, a festejar. ¡Feliz cumple!
Muy buena, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Terminó el programa, Seba.
Qué rápido pasa siempre, ¿no?
Siempre, ¿eh? Este pasó volando.
Bueno, nos vemos igual la próxima semana.
Nos vemos acá mismo el jueves que viene.
Chau, chau.
Bárbaro, chau.